Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, ya estamos aquí con todos vosotros, con todos ustedes. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía. Esto es Costa Viva, el informativo de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano. Te habla Juana Carrera, estamos ya a viernes. Hace un poquito más de fresquito, ¿no? O eso parece. El termómetro marca 25 grados de temperatura en Ribadeo, pero sopla un poquito el nordés. Y esta mañanita nos hemos despertado con un poquito de brisa, un poquito de aire. Ahora ya son las horas centrales del día y vuelve un poco el sol a apretar. Vamos a seguir teniendo sol durante todo el fin de semana y va a seguir apretando. Así que le echamos también un poco de paciencia. Es cierto que quizá las noches se hagan más difíciles, sobre todo en estas zonas. Pero bueno, pues ahí estamos en la Mariña un poquito mejor que en otros puntos. Luego vemos el pronóstico para las próximas horas, para las próximas días. Y también les vamos a hablar, como no, de esas noticias más destacadas de la jornada. Vamos a ello, primero, como siempre, haciendo nuestro repasito rápido en titulares de la mano de Establecimiento Rey. Bueno, ya nos lo sabemos, pero lo digo por si acaso, porque siempre lo digo desde ahora y hasta las 2 de la tarde en el 88.8 de la FM, que es la sintonía donde tenemos la información más amplia, COPE más de la costa. En esta jornada de hoy te traemos varios temas, uno de ellos, bueno, muchos relacionados con las fiestas, no se nos van a olvidar. Tenemos las fiestas del Carmen este fin de semana, pero también tenemos las fiestas en Obicedo, la festa rural, la festa do Caballo, en el mirador de Río Barba, en Obicedo, este domingo. Además, también tenemos la Feria Medieval de Alfoz este mismo fin de semana, bueno, arranca ya en esta jornada de hoy, y otros tantos eventos que ya vamos a tener a lo largo de todos estos, bueno, mes y medio de verano gordo que nos queda y un poquito más del mes de septiembre. Hay mucha vida, mucha actividad y mucho entretenimiento, así que haremos un repasito también por algunos de esos eventos, que tenemos muchos. Te hablaremos, como no, de un resumen de lo que fue la última reunión de Alcoa, la reunión que tenía lugar en la jornada de ayer, ya sabes, entre las partes implicadas, por una parte la empresa, el comité, la Xunta y el gobierno. Parece que fue positiva. Sin conseguirse todo lo que se espera, al menos de golpe, pero parece que fue positiva. Según las sensaciones del comité de empresa, se está invirtiendo en la fábrica, se están llevando adelante determinados asuntos, negociaciones, se ha invertido más en las auxiliares, también se han ampliado los contratos de transporte por la comarca, se va a adquirir una nueva serie de mecanismos necesarios y de elementos necesarios para esto de hacer aluminio, en fin, y para generar energía y demás. Están hablando de hornos, de ánodos, bueno, estas cosas que utilizan en la fábrica, que se nos escapan un poquito. Y luego el tema de las PPAs. Lo de las PPAs es lo más importante que entendamos, al menos. Son esas empresas con las que se realizan una especie de intercambio a largo plazo de energía. Dan una energía a X precio para que la empresa pueda ser competitiva. La de Greenalia ya está, ya es efectiva. La de Endesa todavía están en ello. Pero según señala el presidente del comité, José Antonio Zan, ha quedado claro que lo de las PPAs era lo que ellos decían desde el principio y que era lo primordial para dar la viabilidad a la factoría. Porque el rearranque lo tienen garantizado, dice, pero que sea viable de aquí a unos cuantos años depende de que se firmen esas PPAs.
Sí. Ahora, si tenemos las PPAs, tenemos garantizado que este año...
Vamos a escuchar bien, un poquito más alto y mejor desde el principio, el audio de Antonio Zan.
El rearranque lo va a haber sí o sí. Ahora, si tenemos las PPAs, tenemos garantizado que este año 2033 va a ser viable. Y tampoco podemos dejar de ver que es imposible, o tendría muy difícil, decir que nos pueden aplicar otro ERE cuando estas PPAs demuestran lo que veníamos diciendo desde el principio. Nosotros decíamos que con las PPAs se conseguiría un precio energético el cual garantizaba que no teníamos que cerrar. Y es lo que hay encima de la mesa. Ya de momento tienen una PPA, con lo cual, si tienen que conseguir más, lo único que tienen que hacer es trabajar más y reunirse con más. Hasta ahora, los tiempos han sido bastante rápidos, ya que, por ejemplo, la de Noruega se tardó año y medio en firmar una PPA, y aquí en 7 meses tenemos una PPA por el 45% de nuestro consumo, que son auténticas salvajadas. Y está muy cerca otra. Entonces, positividad, septiembre va a ser el mes clave, y en septiembre podremos ver cómo se va avanzando en este acuerdo y qué tenemos en el futuro próximo.
Septiembre va a ser el mes clave, así que estaremos muy pendientes, por lo tanto, de ese mes de septiembre, que según destacan desde el comité, será muy importante para ver o esclarecer un poquito más el futuro de la fábrica. Las PPAs, lo básico, lo primordial para la viabilidad futura. 35 minutos pasan de las 12 del mediodía. Otros asuntos. La alcaldesa de Trabada, Mayra García, le ha solicitado a la Consellería de Medio Rural que agilice la concentración parcelaria en un punto y también una motobomba para que la gestión en todas estas localidades un poquito más pequeñas siga siendo efectiva y que vayan mejorando la vida de estas zonas. Escuchamos a Mayra García.
Me parece razonable, toda vez que ahora a Xunta está retomando outras concentracións parcelarias por todo o territorio galego, que se lembre dos veciños e das veciñas de Trabada, porque para o rural pois é fundamental afondar nestes proxectos, non? Porque por unha banda pois aumentamos o valor do terreo dos propietarios particulares que lhe dan pois mellorada a súa propiedade ca concentración parcelaria, pero tamén por outra banda, coa dotación da motobomba, o Concello poderá garantir a seguridade das persoas e do territorio tamén en caso de catástrofes, non?
Ahí están, le ha remitido esa carta solicitando estos asuntos. De Trabada saltamos a Ribadeo para hablarte del último pleno de la corporación que tenía lugar justo en la tarde, ya tarde de ayer, tarde noche de ayer, en el cual, entre otros asuntos, se daba constancia de la renuncia del acta de concejal de Mariluz Álvarez Lastra, después de 23 años de servicio a la ciudadanía, según destacaba el alcalde Fernando Suárez.
A súa marcha, tal e como ela manifesta, faise por motivos estritamente persoais e que non lle permiten xa por máis tempo compatibilizar todos os roles na súa vida. Comprendémola, apoiámola, con tristura a despedimos, pero con recoñecemento e coa nosa total admiración por todo o traballo que ela levou adiante en todo este tempo na oposición, nos primeiros anos e nos gobernos despois ata o día de hoxe. Sabemos que todos somos necesarios e que ninguén é imprescindible e que a todos nos tocará máis cedo ou máis tarde deixar estas representacións públicas. Pero o que non teño dúbida é que a todos e a todas nos gustaría facelo como ela o fai, con tranquilidade, con xenerosidade e co compromiso de seguir apoiando a esta xente que aquí seguimos e os novos que virán.
Ahí están también las palabras de Fernando Suárez sobre esa salida de Mariluz Álvarez Lastra. En este pleno se da cuenta de la renuncia. Probablemente en el siguiente, en alguno de los siguientes, se dé cuenta de la persona que toma el acta de concejal. Previsiblemente sería Vanessa Llanes, quien ya sabemos que estuvo en la anterior legislatura también al frente de la Concejalía de Juventud, en caso de que no haya cambios o que decida que corra la lista. Más temas. Bueno, tenemos muchos otros temas. Te cuento uno más y luego ya los vamos desarrollando todos con más tiempo a lo largo de este programa de Costa Viva. Las fiestas del Carmen, que vamos a hablar largo y tendido también de ellas, hoy vamos a hablar también de las de San Ciprián, son este fin de semana, arrancan por ejemplo las de Ribadeo esta misma noche, fiesta, verbena, diversión, mañana los actos de la Virgen, de la procesión, y también en el momento en el que se está realizando la procesión de la Virgen, se lleva a cabo otro evento un poquito más pequeño pero muy simbólico, que es el que organiza el Club de Actividades Subacuáticas Silla Pancha. Cada año, ya sabes, que sacan a la Virgen que está ahí en el canal del puerto, sumergida. Es una estatua de 80 kilos de peso, la sacan, la limpian, la acondicionan y hacen una ofrenda floral también, bajan un ramo de flores, bajan a la Virgen. Todo esto tiene que ser buceadores, y en puerto realizan un homenaje. Pensaban hacerlo a otro tema o a otras personas relacionadas y vinculadas con el mundo del mar. Sobre todo pensaban dirigirlo a las mujeres, pero debido a la tragedia del Villa de Pitancho, este año se hará por el Villa de Pitancho, y así lo explica Chema Sanjurjo, el presidente del Club de Actividades Subacuáticas.
Teníamos pensado homenajear a aquellas gentes de las conserveras, las mujeres aquellas de, bueno, mujeres en general, que dedicaron su vida a la mar. Pero siempre se nos cruza algo por el medio. La otra vez fue la desgracia de aquellas niñas de Canarias, después el COVID, las víctimas del COVID, y este año también, bueno, se nos truncó, sí, por desgracia, pues el hundimiento del Villa de Pitancho, que efectivamente vamos a dedicarlo a la memoria de toda esta gente.
Fin de semana de celebraciones marineras, la Virgen del Carmen en La Mariña, lugar marinero por excelencia, muy vinculado y con muchos marineros. También te vamos a hablar de algo relacionado con el mundo del mar y con las mujeres en la mar, dentro de nada, de la presentación de un libro que tiene lugar esta misma tarde en Viveiro, ahora dentro de un ratito. Déjame decirte una cosa, que nos vamos al interior, y al interior, a las entrañas de la tierra, para hablarte de la Cova do Rei Cintola, ¿te suena? De Mondoñedo, ¿verdad? Bueno, pues nuevamente renueva la certificación de la distinción de Mellor Cova de Galicia en este año 2022. El singular patrimonio natural, la gestión de conservación del recurso que se está realizando, hace que Observer Turismo Científico haya dado por acreditada que esta cueva es la mejor de Galicia, otra vez, porque ya lo certificaba en el año 2019. Así que nuevamente se renueva la Cova do Rei Cintola, digna de ser visitada. Hay que arrastrarse un poquito, hay que mancharse un poquito y ponerse un casco, pero de verdad que es una experiencia para no perderse. Y ahora, pues estamos en pleno veranito y tienes ahí toda la información en la Oficina de Turismo de Mondoñedo. Ya verás cómo te va a gustar. Hay mucho más de lo que hablar, pero quédate con nosotros hasta las 2, que en titulares no te lo podemos decir todo, si no, te nos vas. Hasta las 2 de la tarde en el 88.8 de la FM. Y los titulares con Establecimientos Rey.
Entra en establecimientosrey.es y podrás elegir entre más de 20.000 productos al mejor precio. Más de 50 años seleccionando lo mejor en ferretería, jardinería y hogar. Establecimientosrey.es es garantía de precio y calidad. Establecimientosrey.es. Somos tu comercio de siempre, ahora también online. Recuerda, establecimientosrey.es. Con la garantía de ser marcas europeas y nacionales.
A ver cómo va esto del calor.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Hay sol, hace calor, evidentemente 25 grados de temperatura, aunque sí que corre un poquito el aire en este día de hoy. Sopla moderado del nordés. Ahora por la tarde también va a ser moderado del nordés. Bueno, luego para la noche se queda en calma, con lo cual igual no refresca mucho. Podríamos alcanzar temperaturas de 27. Hoy ya estamos en 25, o sea que bueno, no es desdeñable. Mañana temperaturas de hasta 26. Pasado mañana domingo, temperaturas de hasta 29. Mañana y pasado mañana casi todo el viento estará en calma durante la mayor parte de los dos días, según Meteo Galicia, y tendremos nubes y claros también. Tiempo seco. Es cierto que en las últimas horas de ayer, hacia la noche, se desató una tormenta un poco eléctrica. Poca agua cayó en esta zona, sí en otros puntos de la provincia de Lugo, y pudimos ver más de un rayo, ¿verdad?, por aquí, por nuestra comarca. Esos rayos provocaron algunos que otros incendios forestales, por ejemplo, también, o al menos es lo que parece, en la provincia de Lugo. Y en Lugo se ha decretado el nivel 2 de alerta por proximidad del fuego a las casas en Samos, ¿eh? Y los incendios en Folgoso do Courel, provocados por una tormenta seca, han arrasado ya más de 100 hectáreas. Está la cosa un poco más complicada ahí en esa zona del interior, en La Mariña. Por ahora, pues no hemos tenido ningún episodio de esos, al menos no tan grave. Seguimos, ¿eh? Vamos enseguida a ver el tráfico.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
Vamos con ese pronóstico. Bueno, con ese pronóstico no, vamos a saber cómo está el tema del tráfico, que el pronóstico ya tenemos dado.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Ahora sí, la información del tráfico, que hoy sí que toca niebla. En la autovía del Cantábrico, en el Alto do Fiou, con estos momentos la visibilidad está bastante reducida y prácticamente interrumpida, según el mapa de la Dirección General de Tráfico. Bastante niebla, bastante complicado ver. Si vas a circular por ahí, estate atento a los carteles, porque puede que en algún momento te tengan que desviar a la Nacional 634. El resto de carreteras, por el momento, sin problemas.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Pequeño alto en el camino, muy pequeñito, escuchamos un par de consejos publicitarios y vamos a hablar de la presentación de ese libro.
En Ribateo, apertura del rastrillo de Araceli. Todo lo que encontrarás en el rastrillo de Araceli son artículos a estrenar para bebé, niño o niña, señora, caballero, chica, chico. También tenemos bisutería y souvenirs para peregrinos. Nuestro horario es de lunes a sábados de 10 a 2 y de 5 a 8 de la tarde. El rastrillo de Araceli. Estamos en Ribadeo, en la calle Diputación 41 Bajo. Visítanos. Queremos que nos conozcas y queremos conocerte.
Desde 1982 en Foz, en la calle Trapero Pardo 4, restaurante Acuario Bar. Te preparamos hamburguesas, pizzas, raciones, calamares, ratio, platos combinados. Y si te gusta el pulpo, pídenoslo. Somos especialistas. Disponemos de terraza con vistas al mar. Restaurante Acuario Bar en Foz. Visítanos, te esperamos.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Esta tarde a las 8 te invitamos a la presentación de un libro en Viveiro, en el Salón Multiusos. Es la presentación de La Mujer en la Mar, Historias de Sueños Cumplidos. Está escrito por Bartolomé Cánovas y también por Raúl Villa. Vamos a hablar con uno de los autores, Raúl Villa, porque él es doctor ingeniero naval, capitán de marina mercante, y a ver qué nos cuenta sobre lo que podemos encontrar en este volumen. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un saludo para ti y todos los oyentes.
Bienvenido. ¿En qué consiste más o menos? Bueno, nos podemos hacer una idea por el título, pero seguro que este libro trae muchísimas informaciones interesantes sobre la vida y las historias de las mujeres en la mar. El porqué, el origen y después qué encontramos ahí dentro.
Pues mira, el origen está en que yo hace ya 4 o 5 años había escrito un artículo en el cual había buscado a ver quiénes habían sido las pioneras en nuestra marina mercante española, en nuestra armada española, ¿no? Quién había sido la primera mujer piloto de la marina mercante, quién había sido la primera capitán de la marina mercante, quién había sido la primera práctico y dentro de la armada, pues, quién había sido la primera comandante de buque, ¿no? De un buque de guerra. Y tengo a mi compañero Bartolomé Cánovas, que había hecho una cosa parecida con los siglos pasados, ¿no? Un poco con desde los tiempos de Colón hasta ahora, ¿no? Entonces un día dijimos, coño, y si unimos estas dos cosas, tenemos prácticamente un libro hecho. Y esto fue hace 3 años. Y lo que estaba casi hecho, pues tardó 3 años en acabar. Empezamos a seguir investigando, y cada vez aparecían más mujeres interesantes, más mujeres. Entonces, al final, nos quedó una investigación muy interesante. Decir que la parte histórica es prácticamente un tercio del libro, entonces lo importante es todo, digamos, lo que hemos investigado de las mujeres contemporáneas, ¿no? De nuestras pioneras, que si alguno tiene alguna duda, todas son muy recientes, porque todo ha llegado después de la Constitución, ¿eh? En el año 79-80 es el primer curso en que dejan que se matriculen mujeres en marina mercante. Y de hecho, la primera mujer piloto de la marina mercante sale en los 80, la primera capitán en los 90 y la primera mujer comandante de buque de armada en los 2000. O sea, estamos hablando de mujeres que no es que estén vivas, es que están en activo. De hecho, claro, la que fue la primera mujer capitán, que ha tenido el título de capitán de la marina mercante, hace 4 días se acaba de jubilar. De hecho, me llamó hace 4 días y me dijo, tengo una noticia para ti. Te tengo que decir que me acabo de retirar. Además, con los coeficientes reductores de la Marina Mercante. Entonces,
¿cómo se llama ella? ¿Cómo se llama?
Se llama Mercedes Marrero Valero. Es una mujer canaria, además, y fue la primera. Curiosamente, fue la primera que obtuvo el título de capitán, pero la primera que con el título de capitán mandó un barco, que es otra cosa diferente, pues esa fue una bilbaína, fue Idoia Ibáñez, ¿vale? Y luego, pues bueno, hemos ido también investigando a quienes, pues, por ejemplo, en Galicia, la primera jefe de máquinas que salió de Galicia, que se llama Sonia Cabado. También las oficiales radio, que prácticamente no se conocían, que había existido ninguna, pues hubo alguna y también la tenemos ahí en el libro. Entonces, bueno, fuimos ahí desengranando ahí todas esas cosas y sacándoles las informaciones, porque todas estas mujeres lo pasaron mal, porque los tiempos en los que empezaron, estamos ahí hace 50 años, pero la vida ha cambiado mucho en los últimos 50 años.
Yo creo que a día de hoy todavía lo pasan mal, ¿eh? Sí, en el mundo del mar, digo.
Se nota muchísima diferencia entre las de hace 50 años y las de ahora, ¿eh? O sea, prácticamente claro, las que empezaron son un poco mayores que yo, ¿sabes? Uh-huh. Y yo veo mucha diferencia entre entrevistar a las primeras y, por ejemplo, a las chicas que salen ahora en los últimos años, hay una diferencia atroz, ¿no? Pero bueno, aún así con todo esto, pues bueno, sí, te doy la razón, todavía no está el mundo al 100% preparado, pero bueno, estamos casi, ¿eh? Yo creo que estamos casi, pero lo que hay que hacer es que haya más mujeres que se animen a meterse en este mundo, porque a día de hoy, más o menos el porcentaje, para te darse una idea, igual en la Armada tienes un 12-13% de personal femenino, pero en Marina Mercante baja mucho todavía ese porcentaje, y en Marina de Pesca todavía más, ¿eh? Todavía más, es muy difícil encontrar mujeres. Pero bueno, tenemos, por ejemplo, un capítulo muy bonito dentro del libro que hablamos de Gloria Lijó, de la Lijó de Castiñeira, como ella dice, de la zona de Ribeira. Entonces es una historia muy bonita de una señora que quería embarcar, tuvo que ir a embarcar a un petrolero con su marido porque era la única forma que lo dejaban. Y luego al final, cuando ahorraron, se compraron unos barcos de pesca y estuvieron navegando en su zona. Los perdieron, consiguieron comprar otro y hoy en día, ya retirada, pues todavía me enseñaba una foto y me hablaba del Bolaquinto, que es su barco de pesca, que todavía está por ahí navegando, por cierto. Uh-huh. Y luego, además, me gustaría comentar que aunque mucha gente podría pensar, bueno, sí, un libro muy de mujeres, pero han escrito dos hombres, ¿no? Pero quiero decirte que todos los testimonios que hemos, cogido en entrevistas personales, después se los hemos enseñado para que lo leyeran, para que quedara claro que lo que escribíamos era la opinión de todas estas mujeres que han participado en el libro. Y aparte, una de las sorpresas que voy a dar hoy cuando hagamos la presentación es que la portada, que es preciosa, es un dibujo precioso de una mujer en un barco, era una foto que nos encantaba, un dibujo, y que nunca conseguimos los créditos para poder utilizarla. Entonces dijimos, vamos a hacer algo parecido. Y entonces tuve a varias personas haciendo ese dibujo y al final el que mejor lo hizo fue una chica de Viveiro que se llama Julia Pernas Rego y que además pues estará hoy. Y es la que da, digamos, la imagen del libro por la que todas las personas lo van a conocer, ¿sabes?
Porque qué bien, bueno,
portada es digno de ver, ¿eh?
Casi me alegro que mejor lo hizo fuera una mujer, porque ya que el libro lo escriben los hombres, ¿verdad? Que la mujer al menos se encargue de la ilustración. Bueno, va a ser una jornadita entrañable y además habéis escogido una fecha muy entrañable porque estamos justo ahí en la víspera de las fiestas de la Virgen del Mar, ¿no? De la Virgen Marinera por excelencia, y yo creo que lo pedía precisamente la fecha. Veo que en la presentación va a estar la alcaldesa María Loureiro, también Antonio Honores, delegado en Lugo de la Real Liga Naval Española, y Bartolomé Cánovas, además de ti, o sea que el coautor también va a estar ahí y tendréis muchísimos detalles que contar. ¿Hay alguna sorpresita que os estéis guardando que no nos has contado?
Hombre, ya te he adelantado una muy buena sobre la portada. Luego tengo al coautor, que me echa la bronca porque dice que no podemos contar todo, que si no luego la gente se desinteresa por el libro y que hay que dejar migajas, pero que hay que intentar que la gente tenga interés por leerlo, ¿no? Pero bueno, también tenemos una pequeña sorpresa sobre el tema de las mujeres prácticos, ¿eh? Las mujeres prácticos, las que atracan los barcos o ayudan a atracarlos. En España hasta ahora solo había dos, ¿vale? Solo había una civil y una militar. La civil estaba en el sur y la práctico en el norte, en Ferrol, en el Arsenal Militar de Ferrol. Y justo en los últimos dos meses, curiosamente, ha aparecido tres prácticos más. Uh-huh. Dos ya están trabajando y la otra está en el periodo de formación, pero llevan dos semanas, hay dos, tres semanas. Pues de esas tres nuevas prácticos, dos están en Puerto de Galicia y una en el puerto de San Cibrao. Pero lleva dos o tres semanas solo.
¿Cómo se llama esta del puerto San Cibrao?
Mira, esa del puerto San Cibrao me ha prohibido totalmente que dé ningún dato sobre ella. Pero totalmente, me lo dijo. Y además me hice una foto que la foto, bueno, no lo puedo decir, no voy a decir nada. Le prometí que no lo voy a usar en ningún tipo de red ni nada, ¿no? Y él me dijo, por favor, y digo, no te preocupes, solo es un recuerdo. Y me dijo, no des mi nombre, no voy a dar ninguna entrevista, no voy a hablar con nadie. O sea, esta es de las duras, duras, ¿eh? Yo en el libro me encontraba muchas duras, pero para ser de las relativamente jóvenes, es de las duras, 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 ¿eh? O sea, vais a tener que trabajar mucho para llegar hasta ella.
Hay que respetar, pero bueno, a lo mejor un poquito más adelante se deja. Estaremos muy pendientes de que tenemos una aquí en nuestra
zona. Dentro de 20, 30 años, si lo conseguís.
Hombre, espero que un poquito antes.
Igual conseguís acceder a ella, porque yo ya os adelanto que es dura, dura, dura. Venga, voy a decir el nombre, se llama Sabrina, pero yo ya no cuento nada.
Bueno, gracias. Ya con Sabrina yo creo que ya tenemos algún datito importante. Raúl, pues muy interesante. La verdad es que seguro que va a estar entretenidísima la charla de esta tarde. Recuerden que es a las 8 en el Salón Multiusos del Ayuntamiento de Viveiro. Se presenta...
Está todo el mundo invitado, ¿eh? Todo el mundo invitado que quiera. No hace falta invitación. Va allí a las 8 y acceso libre.
Acceso libre, abierto al público. Sí. Supongo que está impulsado por la Real Liga Naval Española, que también está el representante. Y libro La Mujer en la Mar, Historias de Sueños Cumplidos. Qué bien que un par de señores se hayan dedicado a buscar entre la historia de las mujeres. También así es. Mira, importante.
Por buscar femenino, nombre femenino, buscamos hasta una editorial de nombre femenino, que es la editorial Vita. Vita, que son los elementos donde se amarran los barcos en el buque, es una palabra femenina muy bonita. Pues tenemos una editorial Vita, que es una tienda que está en el Museo Naval de Ferrol. O sea, si alguien quiere comprar el libro online, incluso, pues buscando ahí tienda Museo de Ferrol en Vita, puede comprarlo. Y aquí en Viveiro lo vamos a tener, bueno, aparte de hoy, el día de presentación, en alguna librería, como la librería FP, por ejemplo, que está por ahí en Cantarrana, pues por ahí también vamos a tener.
Ahí lo pueden buscar. Este llevó 3 años, sí, pero puede que decidáis seguir adelante buceando la historia de las mujeres.
Bueno, pues es curioso, porque claro, tanto tus años dedicándose a esto, claro, ha seguido llegando información. De hecho, no éramos capaces de cerrar el libro. De hecho, el coautor empezaba, venga, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Yo siempre le dejaba, porque es un poco más mayor que yo. Pero ya un día me enfadé y le dije, o cerramos o yo dejo el libro. Entonces ya es la única cosa en la que me ha hecho caso, yo creo, en todos esos 3 años. Y decidió que ya le daba un final al libro, y entonces pues tenemos todavía mucha información nueva. Así que pues
segunda
es posible
parte,
que volvamos. Bien. Todo es posible.
Raúl, muchísimas gracias por contarnos, que vaya muy bien la presentación, y gracias por la investigación.
Nada, igualmente un saludo para todos.
Chegou o verán e con el veñen as rebaixas. Todo o que precisas para este verán, agárdate no Centro Comercial Aberto de Foz. Achégate a Foz e aproveita as rebaixas do CCA. É unha mensaxe de Hacia Foz CCA, que vos desexa un feliz verán.
Aviso a pymes y autónomos. Anunciamos el lanzamiento del directorio de sitios recomendados en la web privada de la Playa de las Catedrales. No pierdas la oportunidad de aparecer en nuestro directorio de recomendaciones para que los visitantes te conozcan antes de venir. Tenemos miles de visitas al mes y actualmente estamos en la primera página de Google cuando cualquiera busca la Playa de las Catedrales. Entra en visitalascatedrales.com y date de alta en nuestro directorio de recomendaciones.
3 minutos para la 1 del mediodía, después de hablarte de esta cita con la literatura y con el mundo del mar, y de conocer también algunos datos interesantes sobre esas mujeres que se dedican al manejo de los barcos, tratamos de otros temas de política municipal. Nos vamos hasta el Ayuntamiento de Burela, porque desde el Partido Popular instan al gobierno local a reforzar los servicios sociocomunitarios ante las dificultades de las familias para cubrir las necesidades más básicas. Así lo explica el portavoz del Partido Popular, Manuel Rouco.
A raíz da información aparecida onte na prensa, na que responsables dunha asociación sen ánimo de lucro demandaban a chega de alimentos aos cidadáns para cubrir as necesidades de 500 veciños do noso municipio en dificultades para cubrir as súas necesidades máis básicas, dende o Partido Popular imos a presentar no vindeiro pleno ordinario unha solicitude para que o Goberno Municipal aplique medidas valentes en favor das familias para que o ente local canalice máis axudas e de forma máis efectiva. Dende o Partido Popular consideramos necesario que a Concelleira de Asuntos Sociais adique o seu tempo a traballar conxuntamente con organizacións non gobernamentais e sen ánimo de lucro, como poden ser a Cruz Vermella, Cáritas ou algunhas outras con presenza na nosa vila, para traballar nunha situación que afecta a máis do 5% da nosa poboación. Ao mesmo tempo, dende o Partido Popular, pedimos que se reforcen os servicios sociais comunitarios. A resposta do Concello en materia de protección social está sendo lenta e tenue, a diferencia do que fai o Executivo Autonómico. Preocúpanos que máis do 5% da poboación de Burela se atope nunha situación límite derivada en gran medida da desastrosa política que está a levar a cabo o Goberno Central. A clase media e traballadora, que antes chegaba a fin de mes, vense abocadas a ter que solicitar axudas para poder subsistir. É preciso que o señor Llanos e o Goberno Municipal saian desa realidade paralela de eslogans na que levan vivindo 3 anos e sexan conscientes dunha vez por todas da realidade na que vive unha boa parte dos seus veciños.
Petición del Partido Popular de apoio a esas familias que lo están pasando un poquito peor en estos tiempos. Insisto, aunque sea pesada, pero bueno, 25 grados de temperatura en estos momentos en Ribadeo. Corre un poquito de viento, un poquito de aire, porque en realidad está soplando el viento moderado del nordeste. Recuerda que en el autovía del Cantábrico, en la zona del Alto do Fiouco, hoy sí que toca algo de niebla. Por el momento no está cortada, pero ahí hay una visibilidad, según señalan en el mapa, un poco más complicada. Estate pendiente de, si estás en carretera, de esos luminosos que te encuentras en la vía. En esta jornada de hoy son varios los asuntos que estamos tratando. Te contamos que hace nada se ha clausurado el octavo obradoiro de empleo Sendas de Burela, Cervo y Xove, ya sabes que son los obradoiros de la Xunta, compartidos entre varios ayuntamientos y que sirven para que se lleven adelante trabajos que son de repercusión positiva para los ayuntamientos y para la comunidad, pero además, entre tanto, las personas están aprendiendo y cobrando un salario, con lo cual se están formando y están teniendo un puesto de trabajo. En Xove, por ejemplo, era en especialidad de jardinería. Tuvieron 7 alumnos y entre los trabajos realizados, el acondicionamiento del parque de centro cívico, la limpieza o desbroce de la senda Ruta Dos Muiños o también la poda de árboles de Palmeiro y Xove, eso entre algunos de ellos. En Cervo, especialidad de jardinería también, con 6 alumnos, algunos de los trabajos: acondicionamiento y mantenimiento de parques y jardines en Cervo y en San Ciprián, o el mantenimiento del área de Sargadelos. Y en Burela la especialidad era en pintura y revestimentos. Y entre, bueno, con 7 alumnos, entre los trabajos, el acondicionamiento integral de la Casa de la Cultura en la zona del interior, o la impermeabilización de la fachada y pintado de la antigua biblioteca también de Burela. Algunos de los trabajos que han realizado, como te decimos, alumnos profesionales, alumnos trabajadores en el obradoiro que clausura ahora, con una inversión importante de la Xunta de Galicia, 360.000 euros, y ya se está pensando en la siguiente edición. 9 minutos pasan de la 1 del mediodía, un consejo y nos acercamos a Trabada.
En Lorenzana, librería, papelería y xoguetería Soños en Papel. ¿Xa tes o listado dos libros para o próximo curso? Pois achégate a librería, papelería y xoguetería Soños en Papel. Fainos o teu encargo de libros y en todo o material escolar que che faiga falta, facémosche un 10% de desconto e forramosche gratis todos os libros. Sí, como acabas de escoitar, por encargar os libros de texto en librería, papelería y xoguetería Soños en Papel e Lorenzana, tes un 10% de desconto en todo o material escolar. Así que xa sabes, fainos a túa reserva. Librería, papelería e xoguetería Soños en Papel. Estamos en Avenida Fernández del Riego 5 en Lorenzana.
Charlamos con la alcaldesa de Trabada. Mayra García, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
Poñanos o día deses asuntos do seu concello. Pareceme que ten vostede aí dúas subvencións da Xunta de Galicia para levar adiante varias actuaciones ou actividades que melloran evidentemente o seu concello. Unha vai relacionada cos recursos turísticos e a outra co Camiño de Santiago. Contenos.
Pois sí, efectivamente, como saben, dende o Concello de Trabada pois tramitamos a maioría das subvencións, non, que salen dirixidas aos concellos galegos, e sobre todo aquelas que sabemos que precisamente se tramitan por orden de entrada, no sentido de que é a garantía de que os veciños e as veciñas de Trabada pois vexan melloradas as infraestructuras municipais, xa que non son criterios subxetivos, sino que ao ser por orden de entrada, pois o primeiro que registra é o que obtén a financiación para facer as diferentes actuacións, non? Neste caso, pois trátase de unha mellora e embelezamento do entorno do Camiño de Santiago entre Trabada e o Porto de Malle. Aquí o que fixemos pois foi limpar as cunetas e pavimentar un camiño municipal polo que transcurre o Camiño de Santiago, o Camiño Norte. Conta con unha anchura de 4 metros e unha longitude de preto de 800 metros e para elo pois obtivemos unha subvención da Xunta de 15.000 euros e o Concello aporta 5.000 euros con fondos propios, non? A verdade é que este camiño pois se atopa xusto á saída da capitalidade do Concello, dirección pois no que vai o Camiño Norte hacia o Val de Lourenzá. É a verdade é que eso pois é un camiño que estaba asfaltado, pero que necesitaba xa unha reparación e creemos pois que era importante, non, levarlo a cabo pois non só para os peregrinos, senón tamén para a veciñanza que día a día pois utiliza esta vía de comunicación, non? Por outra banda, a proposta que fixemos para mellorar os recursos turísticos trátase tamén de outro camiño, neste caso está situado na parroquia da Ría de Abre, se une o aparcamento de autocaravanas e a área de Achoza, e aquí tamén pois fixemos a limpeza de cunetas, tamén de preto de outros 800 metros, e pavimentámoslo tamén con rego asfáltico, non? Ademais, aquí, pois, hai outro camiño en terra que une precisamente, pois, esta vía de comunicación ca área de Achoza, e tamén melloramos ese vial, non? Así que, bueno, desta forma, pois, contribuímos a mellorar as comunicacións aos nosos veciños, pero tamén, pois, a aqueles que deciden visitar o noso concello, non? Eu creo que é importante, pois, ademais de ofrecer servicios, tamén mellorar as vías de comunicación e as infraestructuras no concello.
Ten outra cousa importante que parece que reivindicaron os pais e que se puxo en funcionamento este mesmo verán.
Pois sí, mantivemos unha reunión cos pais e nais de os rapaces de entre 12 e 16 anos, porque o que nos trasladaron pois foi que, ademais de todos os programas de conciliación que temos para os nenos de entre 3 e 12 anos, pois a posibilidade de poñer en marcha actividades para estes rapaces, non? Que teñen aí entre 12 e 16 anos, que xa podemos referirnos a eles como xuventude, non? Para elo, pois, durante 3 días a semana, hai diferentes actividades, entre as cales, pois, temos breakdance, pádel, e tamén organizamos, pois, as rutas de senderismo, onde mesmo fixeron a ruta da Fragada de Cerreira polo noso concello. Parecenos importantísimo que estes rapaces, pois, coñezan tamén os nosos recursos turísticos, porque eles despois, pois, poden tamén facer, bueno, pois, unha boa labor de publicidade do que temos no noso concello, non? É precisamente para sentirse máis orgullosos, si cabe, das nosas raíces, pois tamén é preciso coñecer todo o que o noso municipio ofrece, non? Entón, bueno, pois dentro destas rutas vamos ir tamén en canoa polo río Veo, facer a ruta do ferrocarril e diferentes actividades, pois eso, como decía, durante 3 días a semana, para que poidan divertirse, facer deporte e, como decía, pois coñecer un pouquiño mellor pois todo o potencial que ten Trabada.
Bueno, pasar en grande, seguro que sí. Por último, unha xestión que está vostede a levar adiante, que está a reclamar a Consellería de Medio Rural determinadas actuacións ou proxectos que teñen pendentes aí, non?
Pois sí, esta semana enviei unha carta ao Conselleiro de Medio Rural recordándolle precisamente que temos proxectos pendientes e novas iniciativas tamén de dotación e mellora de infraestructuras e servicios, como son pois a concentración parcelaria do Monte da Vilapena ou a solicitude da cesión en propiedade de un vehículo motobomba, non? Estas reivindicacións pois xa as fixen aos pouquiños meses de tomar posesión como alcaldesa. A día de hoxe seguimos pois sin ter a solución, e dende logo pois me parece razonable, toda vez que agora a Xunta está retomando outras concentracións parcelarias por todo o territorio galego, que se lembre dos veciños e das veciñas de Trabada, porque para o rural pois é fundamental afondar nestes proxectos, non? Porque por unha banda pois aumentamos o valor do terreo dos propietarios particulares, que lle dan pois mellorada a súa propiedade ca concentración parcelaria, pero tamén por outra banda, coa dotación da motobomba, o concello poderá garantir a seguridade das persoas e do territorio tamén en caso de catástrofes, non? Eu creo que é fundamental que, se queremos manter vivo o rural, a Xunta pois aposte e colabore tamén cos concellos máis pequenos para que proxectos como estes dos que estamos a falar se poidan levar a cabo.
A ver se entón se poden levar a cabo e seguen a avanzar no seu concello no Concello de Trabada. Moitísimas gracias por estar con nós, Mayra García. Que pase boa fin de semana.
Gracias a vos, igualmente. Moi boa fin de...
Y de Trapada nos vamos a saltar hasta Barcelona para comentarte que allí se está presentando en esta jornada de hoy la Feira do Bonito de Burela, abriéndose puertas hacia otros puntos también de la geografía española. La Feria del Bonito se va a celebrar el primer fin de semana de agosto, los días 6 y 7, en la localidad marinera, y hoy se presenta en Montmeló, en Barcelona. Así lo explicaba el alcalde Alfredo Llano, quien señalaba que ya tienen el programa prácticamente cerrado y demás, que va a haber muchísimas actividades, se va a celebrar por todo lo alto y, como no, con el plato estrella que es el Bonito del Norte y esta fiesta que es de interés turístico. Por otra parte, destacar que la Sociedad Cultural Ledicia de Burela ya ha resuelto el concurso de carteles convocada con motivo de esta Feria del Bonito, que camina, por cierto, por la edición número 36. Y la ganadora en la categoría A, que es hasta 14 años, es Ximena Riopedre Orosa. Así que su diseño se utiliza para el programa de mano. Y luego los ganadores de la categoría B, que están por encima de los 14 años y son los encargados del diseño del cartel, son los integrantes de la asociación Amariña CRPL Viveiro. Son los ganadores del concurso de carteles de esta edición de la Feria del Bonito en Burela. Hablando de pescados y de Burela, saltamos del Bonito a la merluza, que también es otro de los productos estrellas de la lonja de Burela, por supuesto. Y es que la OPP, la Organización de Pescadores y también Paradores, presentan en esta mañana de hoy en Santiago de Compostela una nueva edición de Orixe y Destino Galicia. Está vinculado con las rutas del Camino de Santiago y especialmente, sobre todo en este año, que coincide otra vez con Año Jacobeo porque lo tenemos prolongado. Ya sabes, se presenta en el Hostal de los Reyes Católicos. Y en este momento, pues igual están ya por la degustación del Bonito, en Barcelona, con la degustación de la merluza del Pincho, que se está llevando a cabo en el Hostal de los Reyes Católicos. Esta acción de la Organización de Productores Pesqueros de Puerto de Burela se incluye dentro de su plan de producción y comercialización y se realiza también en colaboración con Armadores de Burela, además de estar cofinanciada por una aportación de la Xunta de Galicia.
Chatarras y Metales Jorge desea a todos sus clientes y vecinos de Foz unas felices fiestas del Carmen y aprovechamos para darles las gracias por confiar en nuestro trabajo. Chatarras y Metales Jorge, estamos en el Polígono Industrial de San Cosme de Barreiros.
19 minutos, casi 20 minutos pasan de la una del mediodía. Hacemos un repasito rápido de las noticias más destacadas en los próximos 10 minutos.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
10 minutos ahora de información en Costa Viva. Damos la bienvenida a los oyentes que se incorporan desde la otra sintonía. 20 minutos pasan de la una del mediodía y esto es Costa Viva, el informativo de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano. En otro día calentito, pero quizá con un poquito más de brisa que los días anteriores. En este momento sopla el nordés moderado y en Ribadeo tenemos 25 grados de temperatura. Van a seguir siendo elevadas las temperaturas durante el fin de semana. Para el sábado, Medio Galicia nos da 26. Para el domingo, ojo, da hasta 29 grados. Y tanto el sábado como el domingo el viento va a ser débil o estará en calma. Nuevamente nubes y claros y tiempo seco. En las últimas horas de la jornada de ayer sí que experimentamos un poquito de tormenta eléctrica en nuestra comarca, aunque apenas cayó agua. En algunos puntos algo. Sí que cayó bastante agua en otros puntos, en el interior de la provincia de Lugo, del sur. Y las tormentas eléctricas provocaron varios incendios que están en estos momentos en una situación un poquito más peligrosa. Están en Samos, en Folgoso, do Caburel. Así que hay que tener también mucho cuidado en esta época porque las altas temperaturas están propiciando que esto se extienda de una manera muy importante. Ya se han arrasado bastantes cientos de hectáreas en esa zona, ¿eh? Esto en la zona de Folgoso, por ejemplo, han decretado una alerta por la proximidad de otro incendio a las casas del núcleo de Carballal. Pero aquí en nuestra zona lo que tenemos por el momento es calor, un poquito de brisa, ya que somos localidad marinera, y también, por cierto, fiestas del Carmen a lo largo de todo este fin de semana. En estos momentos se circula sin ningún problema por las carreteras, tampoco por la autovía del Cantábrico, que hasta hace nada tenía bastante niebla.
Alfoz rememora o seu pasado medieval. Vendres 15, sábado 16 de xullo, Mercado Medieval de Alfoz. Ademais do Mercado do Medievo, espectáculo de lume, cea medieval e animación musical o vendres. O sábado, circo na rúa, pasarrúas con música medieval, paseos a cabalo para nenos, concerto de música, cea popular e a queima da fachada ás 11 da noite. Tes que ver o espectáculo. Ven vivir a idade media o noso mercado e desfrutar cos bufóns, o circo, obradoiros, zona infantil con xogos e paseos a cabalo, entrega de medallas e a queima da fachada. Vendres 15 e sábado 16 de xullo, Concello de Alfoz. Tes que vir.
Hacemos un pequeño resumen de lo que fue la última reunión de información, de seguimiento de Alcoa en la jornada de ayer entre el gobierno, la empresa, la Xunta de Galicia y el comité también. Parece que salieron con buenas expectativas, aunque no con todo cerrado. Todavía falta una PPA por cerrar, que es la de Endesa y que sería básica. Tienen una asegurada, la de Greenalia. Según ha destacado José Antonio Zan, el presidente del comité, ha quedado claro que las PPAs son básicas para que tenga futuro la factoría. La reactivación la dan por asegurada, pero lo del futuro depende de las PPAs.
El reactor va a haber sí o sí. Ahora, si tenemos las PPAs, tenemos garantizado que hasta el año 2033 va a ser viable. Y tampoco podemos dejar de ver que es imposible, o tendría muy difícil, decir que nos pueden aplicar otro ERE cuando estas PPAs demuestran lo que veníamos diciendo desde el principio. Nosotros decíamos que con las PPAs se conseguiría un precio energético el cual garantizaba que no teníamos que cerrar. Y es lo que hay encima de la mesa. Ya de momento tienen una PPA, con lo cual, si tienen que conseguir más, lo único que tienen que hacer es trabajar más y reunirse con más. Hasta ahora, los tiempos han sido bastante rápidos, ya que, por ejemplo, la de Noruega se tardó año y medio en firmar una PPA y aquí en 7 meses tenemos una PPA por el 45% de nuestro consumo, que es una auténtica salvajada. Y está muy cerca otra. Entonces, positividad, septiembre va a ser el mes clave. Y en septiembre podremos ver cómo se va avanzando en este acuerdo y qué tenemos en el futuro próximo.
Pues si están positivos, al menos es un poquito más alentador. En esta jornada de hoy también te contamos que se ha dado la bienvenida a los nuevos agentes de Policía Nacional en prácticas que llegan a la provincia. La subdelegada de Gobierno les ha dado la bienvenida esta misma mañana y ha destacado el hecho histórico de que sean más mujeres policías que hombres las que realizan este año sus prácticas en la comisaría de Lugo. En total son 8 los agentes que realizan su periodo formativo en toda la provincia. Y además, pues ahí tenemos nuevo cuerpo de policía, por lo tanto, porque se han incorporado muchas más personas para toda la comunidad gallega. En total son 92 policías en prácticas los que se están incorporando en las plantillas de la Jefatura Superior de Policía de Galicia. Más temas de este día de hoy. 24 minutos pasan de la una del mediodía y en la localidad de Ribadeo te hablamos de esos asuntos de pleno que han tenido lugar en las últimas horas. Una sesión en la que se han tratado temas, por ejemplo, como las bonificaciones fiscales para varios impuestos, para aquellas empresas que decidan instalarse en Ribadeo. Escuchamos al alcalde Fernando Suárez.
É importante o paso que dá o Concello propoñer bonificacións fiscais nos impostos municipais do IBI, do IAE e do imposto de construcción e das licencias de obra para todas aquelas empresas que se instalen no noso Concello ou xa instaladas fagan unha aposta polo emprego a hora de contratar en xente. Durante 3 anos terán bonificacións que partirán dun mínimo do 50% chegando a un máximo do 95% en función do número de persoas contratadas. Confiamos que esta proposta non só orientada ao polígono industrial, senón a todo o municipio, pois poida seguir atraendo actividades económicas a Ribadeo.
Ahí están las declaraciones del regidor. En esta jornada de hoy también se ha clausurado el 8º curso de empleo de la Xunta de Galicia, que estaba compartido entre Xove, Cervo y Burela, en el que se han formado a estudiantes y trabajadores y se han llevado a cabo tareas de jardinamiento, de pintura y acondicionamiento en estas localidades. Y justo a las últimas horas, en la de ayer, se cerraba también el Obradoiro del SOR, que se compartía también con varios ayuntamientos, entre ellos Obicedo. Nos lo explica Jesús Novo, el alcalde de esta localidad.
Entregamos los diplomas na xente de Muras, Orol e Vicedo. E, bueno, pues despois tivemos unha comida de confraternidade. Foi na xente, a verdad, moi contentos, que vamos a decir dos obradoiros, donde cobran unha nómina a fin de mes por aprender un oficio. Eso é algo espectacular, algo buenísimo. esperemos, bueno, pues como ya os comentábamos antes, saliendo a la charla que tuvimos, pues bueno, que este nuevo título que teñen, pues que ya sirva para usar na súa vida laboral.
También este fin de semana en Obicedo tenemos la fiesta de turismo rural.
Pois temos concretamente a 12ª festa de turismo rural, que seguindo o mesmo programa que anos anteriores, sabedes, bueno, que levamos 2 anos sin facelo por o tema do COVID, pois teremos misa en honra a San Vicente de Franco ás 12:30, esa logo ás 14:30 degustación dos produtos típicos, como facemos todos os anos, e despois ás 17 as carreiras dos campeonatos ecuestres, e ás 18:30 entrega de premios destes campeonatos, e a partir das 19:30 pois xa o baile con unha orquesta aí, que tamén amenizarán un ratiño pola mañá. E bueno, no que vai a consistir o...
Pues ahí tienes para divertirte el domingo en Obicedo, en el Mirador de Río Barba.
Construcciones José Sá, en la calle Costa do Castro 1, entre planta. Garantía de profesionalidad y de calidad. Construcciones José Sá desea a residentes y visitantes unas felices fiestas del Carmen en Foz.
28 minutos pasan de la 1 del mediodía. Escuchas la información de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano. Esto es Costa Viva. Y esta tarde, a las 8, en el Salón Multiusos del Ayuntamiento de Viveiro, se presenta un libro dedicado a las mujeres que están vinculadas con el mundo del mar. Uno de los coautores es Raúl Villa.
Una investigación muy interesante. Decir que la parte histórica es prácticamente un tercio del libro, entonces lo importante es todo, digamos, lo que hemos investigado de las mujeres contemporáneas, ¿no?, de nuestras pioneras, que si alguno tiene alguna duda, todas son muy recientes, porque todo ha llegado después de la Constitución, ¿eh? En el año 79-80 es el primer curso en que dejan que se matriculen mujeres en Marina Mercante, y de hecho la primera mujer piloto de la Marina Mercante sale en los 80, la primera capitán en los 90 y la primera mujer comandante buque de armada en los 2000. O sea, estamos hablando de mujeres que no es que estén vivas, es que están en activo.
En activo, muy muy cercano en el tiempo, la introducción de las mujeres en el mundo del mar. Raúl Villa es uno de los autores, el otro es Bartolomé Cánovas, los dos estarán esta tarde a partir de las 8 para presentar La Mujer en el Mar, historias de sueños cumplidos. También estará la alcaldesa y representantes de la Real Liga Naval Española. No te lo pierdas, es un acto abierto al público y van a contar anécdotas muy interesantes. Y volviendo a la parte de Ribadeo, donde se van a desarrollar las fiestas del Carmen en el puerto de Porcillán a partir de mañana mismo, destacar que en el seno de esas mismas fiestas se lleva a cabo como otra celebración paralela, pero muy, muy, muy simbólica y significativa. Es ese homenaje que realiza el Grupo de Actividades Subacuáticas Illa Pancha a la Virgen. Esa Virgen que está sumergida todo el año en el mar, en el canal del puerto, albergada ahí en una pequeña embarcación que está hundida, y que cada año sacan, acondicionan, limpian, le quitan el verdín, bueno, lo que tengan que hacer, y luego, pues con sus flores, las ofrendas florales, realizan un homenaje en el puerto y la vuelven a sumergir. La verdad es que el homenaje es muy emotivo, sobre todo para los buzos que se encargan de realizarlo, son los que están ahí abajo, junto a la figura, que por cierto pesa un montón. Nos lo cuenta Chema Sanjurjo, el presidente del Club de Actividades Subacuáticas.
Estos días anteriores estuvimos, bueno, localizándola y, bueno, la retiramos para darle un acondicionamiento, aprovechando pues como todos los años el día del Carmen, hacer nuestro pequeño acto dedicado a las gentes de la mar. Todos los años lo dedicamos a la gente de la mar, valga la redundancia. Los primeros años, gracias a Dios, no había ninguna desgracia, pero de unos años para atrás, porque bueno, hacíamos siempre pues a las rederas, a los marineros veteranos, muchos ya no están entre nosotros, pero siempre, no sé por qué será, teníamos un presentimiento, porque precisamente este año lo teníamos dedicado a las mujeres de la mar también. Habíamos estado en una recepción en un museo de mar de Vigo y, bueno, hablamos de ello y teníamos pensado homenajear a aquellas gentes de las conserveras, las mujeres aquellas de, bueno, mujeres en general que dedicaron su vida a la mar. Pero siempre se nos cruza algo por el medio, la otra vez fuera la desgracia de aquellas niñas de Canarias, después el COVID, las víctimas del COVID, y este año también, bueno, se nos truncó, sí, por desgracia, pues el hundimiento del Villa de Pitancho, que efectivamente vamos a dedicarlo a la memoria de toda esta gente, de estos marineros desaparecidos. Es triste, como una celebración como la del Carmen, que, bueno, toda esa alegría entre las gentes de la mar y sus familias, pero este año otra vez con tristeza. Pero bueno, el mar te lo da todo, y es como yo anduve a la mar, y el mar te lo da todo, pero también te lo quita todo. O sea, que ahí estaremos.
Ahí estarán, es mañana, por la tarde. Además, pues tiene su ofrenda floral, el momento en el que bajan a la Virgen, participan unos cuantos buceadores y también colabora algún pescador de aquí, del puerto.
Mientras se celebra la misa, para efectivamente después recibir... siempre hay algún particular que nos da algún ramo para que bajemos. Tienen devoción, entonces siempre hacemos ese mismo acto. Entonces los esperaremos aquí, si nos dan los vamos bien, pero cuando pase la procesión por este lado, pues procederemos a la inmersión de la Virgen y llevarla en el interior del barco hundido donde se encuentra todos estos años. Buscaremos la colaboración de algún pescador que siempre se digna a llevarnos, porque la santa pesa es de 80 y pico kilos, más o menos, 83, 85 kilos. Entonces, claro, es una zona de mucha corriente porque es el canal de navegación y es una zona de mucha corriente y, bueno, hay que extremar las precauciones porque así es como hay que hacerlo. Entonces, bueno, a ver, que nunca pasó nada, esperemos que no pase nada. Yo creo que nos protege la misma imagen.
Presentamos las fiestas de Carmen y lo primero que queremos hacer es...
Son más las celebraciones que hay en nuestra comarca, puedes disfrutar de ellas, son muy entrañables y muy significativas, sobre todo para las gentes del mar, por supuesto, porque ellos lo viven plenamente y a ellos sí que les toca la fibra. 36 minutos pasan ahora de la 1 del mediodía, luego te hablaremos también de otras que en San Ciprián también lo celebran por todo lo alto. Ahora vamos a escuchar un consejito publicitario y vamos a tratar otros temas que también son emotivos, son importantes y tienen que ver con la salud.
Centro Clínico Ribadeo. Tu salud nos importa. Centro de especialidades médicas. Contamos con servicio de urología con el prestigioso doctor Francisco José García Novio. Haz revisiones anuales, son muy importantes. Cualquier dolencia urológica, controles de próstata, sistema urinario, aparato reproductor masculino. Contamos con equipos de ecografía para diagnóstico y seguimiento. Queremos ser tu centro de urología de referencia. En nuestra clínica te realizamos la consulta, ecografía y analítica de control de PSA.
Te atendemos como consulta privada, como asegurado de cualquier compañía, consultar si está tu compañía conveniada y mutuas. Pide tu cita en Centro Clínico Ribadeo en el teléfono 982 10 64 10 y en el email info@cclinicoribadeo.com. Tenemos consulta todas las semanas. Nos encontramos en Plaza da Música 35 Bajo en Ribadeo, detrás de la oficina de turismo.
Seguimos adelante en Costa Viva y vamos a charlar con la presidenta de la Asociación Esperanza de Apoyo y Lucha contra el Cáncer en Burela. Vamos a ver qué tal les ha ido este año complicadito, lo anterior. Vamos a saber un poquito más de ellas y tenemos, por lo tanto, con nosotros a sus responsables, Nuria González García. Nuria, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola Juana, buen día a todos.
Fálanos de Asociación Esperanza, porque usted es una asociación radicada en Burela. Pienso que tenés como 400 socios. Fálanos un poquiño de vos.
Bueno, pues buen día a todos, como dicen. Gracias, antes de nada, por convidar a Asociación Esperanza de Burela o vosso programa. Muy agradecidos, la verdad. Bueno, pues a Asociación Esperanza, decir que é unha asociación de carácter local de apoio á loita contra o cancro de Burela. Remarco porque non ten nada que ver con as outras asociacións cercanas que tamén levan o tema do cáncer, non? Temos que facer un balance moi favorable nesta última tempada, outono-inverno, tendo en conta, bueno, pues un poquinho que tú acabas de decir, ¿no? Que estes anos pasados foron realmente difíciles en canto a saúde se refire para todos, en os que obviamente a actividade da nosa asociación pois se veu mermada, ¿no? Así pois este inverno sí que foi realmente interesante, e sí que levamos a cabo moitas actividades, moitas e moi importantes actividades, a verdad.
A ver, falanos de alguna delas.
Pues mira, a da que máis orgullosos nos sentimos, como recollían estes días os medios de comunicación, é a máis relevante para nós, é a que organizamos o pasado día 3 de febreiro con motivo do Día Mundial da Loita contra o Cancro, non? Esta vez, despois de moitas voltas, de darlle moitas voltas á cabeza, elaboramos unha alfombra floral na plaza do Concello aquí en Burela, xunto coa asociación Burela Floral. Sin eles, moitísimas gracias desde aquí, non sería posible, porque nos botaron unha mao importante. O dibuxo era o lazo emblemático Malvita dese día, que tan significativo é e tan respetado por todos, non? Este acto participaron membros do ayuntamiento, o do concello, o alcalde, concelleiros, membros de diversos partidos do noso pueblo, representantes tamén de outras asociacións, no que realmente sí que nos sentimos arroupados e apoiados pola maioría deles, das nosas asociacións daqui do pueblo. Tamén veciños e veciñas, amigos, e xente que incluso, aparte de unirse físicamente, aportou algo no aspecto económico, deixándonos un donativo. Sí que foi un acto moi gratificante, moi moi importante e moi sentido para todas nosotras, a verdad.
Que bonito tamén sentir ese apoio, verdad? Contanos, porque tamén vos como asociación apoiades a outros, ¿eh? A ver, fálanos desas donacións que facedes vos.
Sí, nosotros o fin último da nosa asociación é o de recaudar fondos para donar, fundamentalmente. Este ano aportamos máis ou menos sobre 4.000, máis ou menos 4.000 euros foron os que destinamos á investigación. Donamos ao Centro Nacional de Investigacións Oncolóxicas, CNIO, que está en Cataluña, a GECAM, en Madrid, que é un grupo español líder de investigación en cáncer de mama, con tanto prestigio a nivel nacional e internacional. Somos Lugo, que nos queda cerca, José, gracias desde aquí por estar sempre ao noso lado, facilitando a nosa labor. Tamén aportamos aí un poquinho de algo, un pouco, bueno, non moito, pero algo, o proxecto de minerais contra o cancro, sí. Esas foron básicamente o que nos levou a maior parte do noso, bueno, dos cartos que tínhamos,
vale. Bueno, ainda non está mal 4.000 euros, porque só des unha asociación local.
Sí, ademais temos unha cuota moi baixinha, son 12 euros o que aporta cada socio ao ano. Ahora, máis ou menos, estamos en torno aos 400 socios, queremos incrementar máis, é o noso objetivo, aumentar o número de socios. Entonces, este ano tamén, como a directiva nova que empezábamos, tampouco quixemos escaparnos un pouco no tema económico, non? Entonces estamos aí racionalizando, digamos, os cartos que temos. A ver,
che, a nova directiva de di primeiro de todo imos controlar moitas contas para, claro, si isto eso adoita pasar con todas as asociacións, sí, agrupacións, sí, etcétera. Sí.
Cando empezas, o primeiro que queres facer pois pues, é limitar o gasto, non? Eu polo menos, non, nosotras que estamos agora, que somos de todos.
Pero tamén como asociación recibides axudas, non?
Sí. Pois, mira, a o maior número de axudas, digamos que é pois, o que aportan os socios, non? Que sin eles, bueno, son o noso pilar fundamental, perdón. Pero outra aportación que temos que remarcar que tivemos inesperada e moi importante estes días pasados foi unha doazón que se nos fixo desde o Concello, que lles entregaron a eles por un premio, por un logro acadado a través da empresa Ecoembes, sí, por un reto que conseguiron aquí en Burela.
O da reciclase este, sí.
Sí. Pues nada más que 1,000 euros, nada más y nada menos que 1,000 euros. Entonces, para nosotros eso fue pues un impulso de alegría después de tanto estar ahí mirando, non, a donde destinábamos os cartos. Sí, a verdade que sí. Muchísimas gracias desde aquí ao equipo do Goberno do Concello de Burela, a verdade.
Pues aí temos unha asociación activa con cerca de 400 socios que, ademais de, evidentemente, precisar de axuda, da axuda, aportacións, donacións, que vos gustaría vos conseguir acadar, e tamén, cal é a imaxe que vos gustaría que tivese a xente de vos, porque tamén podedes aportar moito para outras persoas que estean afectadas ou penso que sexan familiares tamén, non?
Sí, a verdade que sí. O que máis nos gustaría era pues, seguir incrementando, aunque poida ser repetitivo, seguir incrementando e seguir aumentando o número de socios e de socias, a verdad. O que non queremos é subir a cuota para que poida ser accesible pues, a todo o mundo, non? Son 12 euros ao ano e 1 euro ao mes. En estes tempos que corren, tampouco, que non é fácil para naide, intentaríamos aumentar o número de socios e manter a mesma cuota, non? O sea, por 12 euros ao ano, sabes que é unha asociación cercana, de carácter local, e sobre todo donde os socios deciden a onde se envían eses fondos, non? Na asamblea anual que facemos, que é fundamental.
Pois aí, participación directa, no devenir das cousas, non? Quero dicir, decisión dos socios, que é importante.
Efectivamente, sí.
Quen pode recorrer a vos?
Pois mira, todo mundo pode acercarse, a verdad, calquera persona que necesite algo, desde falar ou intercambiar unhas palabras de apoio, tomar un café, un grupo, temos un local social, e hasta recibir unha axuda, por exemplo, que non lle seña aportada polo noso sistema sanitario, non? Nosotros estamos aí os 365 días do ano, as 24 horas do día, porque xa sabemos os que estamos implicados en isto que a enfermidade e o cancro tampouco descansa.
Pues claro que non descansa, pero de todos modos aí estades para botar unha man, seguro que sodes un soporte fundamental. Sí que me gustaría que me contara xa para rematar máis ou menos como responde a xente, como responden os veciños, os organismos, eses lugares onde petáis a porta, cando solicitáis axuda.
Pois mira, a verdade é que moi ben, non nos podemos queixar de nada. Temos que dar as gracias, por exemplo, ao Concello, e os demás organismos que dunha maneira ou de outra aportan e colaboran con nós, pois cada vez que chamamos a unha porta. Sempre somos ben recibidos e tamén, como non, o pobo de Burela, a xente que é o mellor que temos nosotros, acércase a nós. E despois, por exemplo, por poñer un exemplo, non, de perder un ser querido a causa desta enfermidade que hai tanto e tan difícil últimamente, pues bueno, busca acercarse intentando un consuelo, unha palabra de aliento, ¿no? E saben desde logo que van contar con o noso cariño e con a nosa axuda. Desde aquí o que temos que decir é un veciño moi fuerte, que hai moita xente afectada polo cancro. Últimamente apareceron casos de veciños e veciñas de xente nova, ¿no? É que a verdade é que sin os nosos socios nosotros tampouco seríamos nada, non? Así que moitas gracias desde aquí a todos os que nos apoian, a todos os que nos animan a seguir adiante. Moita saúde para todos, a verdad. Moitas gracias e moita saúde.
Gracias a todas vos porque realizades unha labor fantástica, estupenda, moi necesaria que non todo mundo sabe como facer e que vos seguro que o facedes moi ben. Gracias, Noria, moi boa sorte.
Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, Juana. Gracias.
Costa Viva.
Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
En Mondoñedo sacamos a Bariña Máxica e creamos o Merlin Fest. Imos pola terceira edición. Concertos a pé de rúa nas noites de verán para que non te vayas e os que vayan de paso se queden. Do 9 de xullo ao 6 de agosto, músicas diversas. Sábado 9, Dani Rollo, tributo a Antonio Flores. Sábado 16, Toxo Guayaba. Sábado 23, Franci, David e Cibrán. Domingo 24, Dúo Zafiro e Alex Barreira e Belén Ramos. Sábado 30, Miss Lane and the Kryptonians. Venres 5 de agosto, de novo Alex e Belén. Sábado 6 de agosto, Tina e Joe. Mondoñedo en verán a pé da rúa. Quédate e trae xente. Concello de Mondoñedo.
13 minutos para las 2 de la tarde, ya que estábamos hablando de la Asociación Esperanza de Burela. Seguimos en Burela con una reivindicación que realizan desde el Partido Popular una vez que escucharon, se dieron cuenta de ese llamado especial que realizó UMEI para, porque tenía las despensas vacías, para ayudar a esas familias a las que atienden y que son o están más necesitadas. Señalan desde el Partido Popular que el equipo de gobierno debería hacer algo más por esas familias. De hecho, reforzar los servicios sociales comunitarios ante tantas dificultades que están a sufrir. Escuchamos las declaraciones del portavoz del Partido Popular, Manuel Rouco.
Sin ánimo de lucro demandaban a chega de alimentos aos cidadáns para cubrir as necesidades de 500 veciños do noso municipio en dificultades para cubrir as súas necesidades máis básicas. Dende o Partido Popular imos a presentar no vindeiro pleno ordinario unha solicitude para que o Goberno Municipal aplique medidas valentes en favor das familias para que o ente local canalice máis axudas e de forma máis efectiva. Dende o Partido Popular, consideramos necesario que a Concelleira de Asuntos Sociais adique o seu tempo a traballar conxuntamente con organizacións non gobernamentais e sen ánimo de lucro, como poden ser a Cruz Vermella, Cáritas ou algunhas outras con presenza na nosa vila, para traballar nunha situación que afecta a máis do 5% da nosa poboación. Ao mesmo tempo, dende o Partido Popular, pedimos que se reforcen os servicios sociais comunitarios. A resposta do Concello en materia de protección social está sendo lenta e tenue, a diferencia do que fai o Executivo Autonómico. Preocúpanos que máis do 5% da poboación de Burela se atope nunha situación límite derivada en gran medida da desastrosa política que está a levar a cabo o Goberno Central. A clase media e traballadora, que antes chegaba a fin de mes, vense abocadas a ter que solicitar axudas para poder subsistir. É preciso que o señor Llanos e o Goberno Municipal saian desa realidade paralela de eslogans na que levan vivindo 3 anos e sexan conscientes dunha vez por todas da realidade na que vive unha boa parte dos seus veciños.
El aviso desde el Partido Popular, un aviso que previamente habían lanzado desde la Asociación de Mujeres en Igualdad BUMEI, la sección de Burela, porque no tenían prácticamente productos para donar a las familias a las que normalmente están echando un cable. Esperan que en esta ocasión, que de esta vez, pues pueda, seguro que la gente después de este llamamiento se vuelca y seguro que todo el mundo es solidario, porque ya lo han demostrado en más de una ocasión. Seguimos, ¿eh?
¿Quieres hollar algo bonito que nunca biches e nunca fuche? 12º Turismo Rural Festa do Cabalo de Vicedo. Dende o mirador do Parque Eólico Río Barba terás a nova cita que organiza o Concello do Vicedo. Casi 1.500 euros en premios. Domingo, 17 de xullo, dende as 12:30, misa na honra de San Vicente de Francos. Degustación de produtos típicos ás 2:30 da tarde con zona reservada para participantes. Ás 5, campeonato ecuestre, despois entrega de premios e ao final, baile. Turismo Rural Festa do Cabalo. Un ano máis no mirador de Río Barba. Vicedo.
Minutos para las 2 de la tarde, estás en Costa Viva. Acercamos ahora nuestros ojos y nuestros oídos hasta el Ayuntamiento de Cervo, donde, por cierto, también tienen fiestas del Carmen en San Ciprián, pero eso para finalizar, para ponerle la guinda a este programa de hoy. Pero antes vamos a tratar otros asuntos también de su ayuntamiento, de la mano del alcalde, de Alfonso Villares. ¿Qué tal, Alfonso? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juana.
¿Cómo van ustedes? ¿Cómo le van o calor ahí, no Concello de Cervo, a todo esto?
Bueno, ven. Bueno, a verdade é que estes días sentimos moito calor e se agradeceu que puidéramos ver o sol.
antes, hoxe, pois temos o que temos, ben, sabemos todos os veciños, pero por lo menos te levamos unha semana en donde, bueno, donde disfrutamos do sol, e eu creo que ademais dun xeito moito máis positivo e moito máis sano que igual en outros, en outras zonas de Galicia, non? Eu creo que eso é evidente. Ao fin e ao cabo, temos un clima que moitas veces nos queixamos del, porque vemos non tanto o sol como nos gustaría, pero eu creo que tamén nos reporta moita salud e moito benestar. Incluso non de día e sobre todo despois tamén a hora de dormir.
Claro, de verdade. En Embargante, seguro que estes días de veranito, de calor, os nenos que están a participar nese Cervo Concilia hasta non a pasar en grande, ademais teñen bo tempo para disfrutar de todas esas actividades que vostedes están lles a ofrecer, non?
Sí, ademais eu creo que eu destaco, eu destaquei cando prescrixamos esta presentación, temos un nivel de actividades no Concello de Cervo altísimo, e donde houve unha prioridade que foi que ningún neno, ninguna nena quedara sin entrar no noso Cervo Concilia. E iso fixemos. Para iso houve que mobilizar a moitos monitores e a moitos voluntarios, e o conseguimos. E tamén destacar outro aspecto que tamén o dixen en outros momentos, e é pois estes monitores e estes voluntarios. Eu creo que o traballo que están a facer é digno de ver, de mencionar e de destacar e de agradecer, ademais. A súa implicación é tan grande que son eles mismos os que casi organizan e casi xestionan todas estas programacións. Nos conseguimos, con seu esforzo e a hora de intentar que estas actividades que se van a e que se están desarrollando en Cervo Concilia, pues que les fosen partícipes e se sentísen así, partícipes e dueños de toda esta programación. Y por lo tanto, bueno, eso en primer lugar, destacar esa muy boa actuación, muy bon proceder de todos estes rapaces. Y por lo tanto, bueno, ao final temos unha edición de Cervo Concilia na que están participando máis de 120 nenos e nenas, Juana, que eu creo que é unha cifra moi boa para que o noso concello, e repito, sin que ningún neno, ninguna nena quede fora.
Pues sin que ninguén quede fora, aí a divertirse que verán, e ademais hai que conciliar de algún xeito, co cal dende o concello poñer un poquinho máis doado. Fálenme de festas mariñeiras, por favor, porque vostedes son un pobo absolutamente mariñeiro, cun sentir moi importante. Este fin de semana van ter unhas celebracións destacadas, non?
Bueno, estamos a festa do Carmen, sin duda ningún, das festas da patrona dunha das nosas parroquias de San Ciprián. E ese pasado mariñeiro que falas, pois está aí. Igual o noso presente non é tan forte, ni moito menos como eran outros tempos, ni como outras localidades cercanas, pero sin duda ninguna, San Ciprián é un pobo que está rodeado polas súas terceiras cuartas partes por mar, que non conocemos ben o vemos, e a tradición mariñeira está na sangre de moitos veciños. E igual cada vez queda menos, porque, bueno, os tempos pasan e os tempos se modifican continuamente, non? Pero sí que a sangre mariñera sigue correndo polas venas dos veciños de San Ciprián. E como tal, pois, facemos estas festas e se fan e desarrollan estas festas en honra da Virxen do Carmo, unhas festas que xa empezaron ontes, co festa do Mixillón, a festa do Mixilón, donde, bueno, foi organizada coa colaboración da Asociación Amigos da Maruxaina. Depois íbamos ter un DJ, e tuvemos durante a celebración, pero bueno, a verdade é que tamén como foi que empezou o tempo a chover, a ver tronos e ver rayos, pois eu creo que tamén non era necesario seguir, tuvemos que aplazarlo por esa meteoroloxía, que eu creo que tamén foi así en toda a nosa provincia. Por lo tanto, bueno, así foi a noite de ontes, pero bueno, con moitísimo bon ambiente, e hoxe pois seguimos xa con ese sombrero que empeza ahora, con música, con a procesión do Carmen, que vai ser a noite, verbena, e mañá, que é o día grande, que sería pois o sábado, en donde, bueno, pois tamén habrá pois todas estas actividades que son típicas nunha festa como é a festa do Carmen. Sí. Destacar, como sempre, a colaboración das distintas asociacións, dos distintos veciños que votan unha mão desinteresadamente para que estas festas señan e fluyan dun xeito pois moi positivo e con moi bon ambiente, e invitar a todos os veciños e a todos os que nos escoitan a que se acerquen por San Ciprián. Hai moitísima xente este ano, me imagino que igual no noso concello é máis en concellos limítrofes, pero hai moitísima xente, moi bon ambiente, e eu creo que iso é polo que hai que abogar, polo bon ambiente nas nosas vilas, polo bon por buen trato e por as boas actitudes. Eu creo que eso é o máis importante de todo. A pandemia non é que abandonáramos, está aí, tamén temos que ser prudentes, seguir actuando e sendo pues, con maior sentido común que podamos poñer cada un de nós, pero tamén tenemos que sonrirnos, alegrarnos dos veciños que fai tempo que non vemos, confraternizar, que para eso son as festas populares como son estas nas que nosotros vamos a celebrar este xoves, vendres, sábado e tamén o domingo, onde pues, tamén habrá unha xoita da tarde a actuación de Xacarandaina, que será pues, un pouco o fin da programación festiva que temos para estas festas do Carmen.
Aí teñen vostedes uns días emotivos, significativos. Supoño que tamén existe esa tradición das comidas familiares, ¿no? Supoño que tamén é un momento importante cando se xunta a familia, no sé, o destas festas, ou o mesmo sábado.
Sí, claro, eu creo que a festa patronal de sempre pues, sempre tuvo esa virtud ou esa significación onde xuntarse a familia. É certo que agora, bueno, igual levamos uns anos nos que parece que o nivel de vida, pues igual, moita xente, pues é de distintos, pues non se vive mellor que en anos pasados. E parece que ás veces nos dá a sensación que son festas casi todos os fines de semana, non? Pero bueno, creo que hai que seguir poñéndolle en valor o que é a festa patronal en sí, e sobre todo para recordar para ver e para disfrutar cos presentes, sin duda, recordar tempos pasados onde igual outras personas non están, pero sempre temos que recordar con esa sonrisa e con ese bon recordo.
Claro que sí, e aí está tamén a misa solemne de mañá sábado ás 12, o finalizar a ofrenda floral en honra dos mariñeiros fallecidos, que sempre é moi importante. Moitísimas gracias, Alfonso, por estar con nos este ratiño. Non quero desvelar todo, pero a vindeira semana supoño que falaremos dese festival de Sargadelos que teñen vostedes, porque traen como plato forte aquí na África, ¿eh? Pero disto, se lle parece, xa falamos a vindeira semana, que primeiro temos que disfrutar do Carme.
Sí, vamos ir pouco a pouco, Juana, si vamos a disfrutar primeiro do Carmen, e despois para a semana que ven vamos invitar a xente a acercarse por Sargadelos, que vai haber motivos para disfrutar dunha romería tan tradicional como é a romería de Sargadelos.
Que pasen moi boa festa a todos vostedes e boa tarde.
Moi boa tarde, moitísimas gracias a vos.
Ya que estamos hablando de mar e de productos del mar, te cuento que la OPP de Burela e Paradores han presentado ya esa Orixe e Destino Galicia 2022. La Organización de Productores Pesqueros suele organizar este tipo de eventos. Se trata de la promoción de esos productos del mar en colaboración con la Red de Paradores de España y además aprovechando que estamos en pleno año xacobeo. Segunda tirada del año xacobeo, pues ya sabes que se ha prolongado un poquito. Se ha puesto en valor la merluza del Pincho esta misma mañana en el Hostal de los Reyes Católicos en Santiago de Compostela. Ahora empieza a realizar el camino también la merluza del Pincho, del mar al camino y desde Burela. Así que nada, seguimos informándote dentro de un ratito a partir de las 2:20. Muchas más noticias en mediodía en la costa. No te vayas de nuestra sintonía.